con esta música le damos procura a los buenos días al edil del Partido Nacional, Coalición Republicana, Facundo Marciote. Facu, buen día.
Buen día, Manu, Carlos, gustazo.
¿Cómo estamos?
Gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien?
¿Te acostaste tarde ayer o no?
Ah, sí, me acosté como a las 3 de la mañana.
Anduvo Taylor, pero después no aguantó si tenía que levantarse a las 5
largo,
el informativo.
Fue largo, ¿eh?
No, sí, me vine.
Para, ¿sí o no? Viste que ya empezamos vuelta, ya te está mirando Marciote. ¿Sí, ¿sí o
fue?
No?
¿Qué
se querían a los gritos cuando empezó todo el desalojo? También.
Está mucho mejor.
Ah, pero te fuiste temprano.
Claro, lo podía decir. Escuchá, está mucho mejor para cuando hemos ido ahí
el piquinique.
Nosotros estamos haciendo punto porque si a vos te mete algún día el presidente, no te vayas a olvidar el piquinique,
¿no?
Porque
no, pero
vos sos el que quiere hacer las cosas virtuales y eso.
Yo digo, recomiendo que cada sesión tiene que comenzar con picnic y ahí se
todas
empieza a conversar.
¿Todas las sesiones?
No.
Claro, porque eso ayuda, ayuda al clima.
Pero yo hago eso y después usted me pega acá porque el presupuesto se me dispara.
Va a fundir a juntas.
Pero canje hacemos.
Bueno, Facundo Marciote, ¿cómo andás, Facu?
¿Todo bien, tranquilo? Todo tranquilo.
Bueno,
todo tranquilo.
Fue larga la noche. ¿Cómo estuvo la junta ayer?
Bueno, nosotros decidimos que se diera anoche mismo el llamado a sala. El Frente Amplio lo presentó a eso de las 8:30 cuando arrancó la sesión ordinaria. Nosotros habíamos entablado diálogo con Mario Furtado antes de la sesión para coordinar un poco de qué manera se iba a presentar. Allí mismo dijimos que no solamente lo íbamos a votar, porque además la coalición republicana lo votó, y yo quiero destacar esto porque a mí me toca circunstancialmente coordinar la coalición, pero hay un gran grupo humano y de ediles que tuvieron la ¿cómo decirlo? La honestidad y además la madurez política necesaria para decir vamos a acompañar el llamado a sala, porque si queríamos perfectamente no acompañábamos. El Frente Amplio contaba con los votos necesarios para poder llamar a sala al ejecutivo, al intendente, y nosotros acompañamos en el entendido de que no hay nada para esconder y de que las respuestas se podían dar perfectamente. Es más,
a Luisu tendría que haber ido.
Pedimos ahí, yo creo que no correspondía. ¿Por qué? Porque era una decisión jurídica, y allí estuvo Mirna Hall en representación del ejecutivo, del intendente, y los asesores jurídicos Héctor Ferreira y Gabriel Rodríguez, que fueron los que respondieron. Al final del día, la decisión estuvo por encima de lo político y lo jurídico. Esa fue la base de la decisión. Les guste o no, yo sé que hay algunos que se levantan y se acuestan pensando a ver cómo lo meten en el lado político para ver si pueden sacar algún rédito. Pero la decisión fue jurídica, es una realidad. La decisión fue jurídica, concienzuda, con mucho respeto, con seriedad, y tomando en cuenta todas las situaciones. Obvio que hay situaciones humanas, obvio que atrás de el cese hay personas y hay familia.
¿Pero era necesario para el funcionamiento?
Perdón, Manu, yo quiero terminar esto. Que nadie cree acá que a nosotros nos divierte esto, nos gusta o nos hace sentir bien. Todo lo contrario. ¿O alguien cree realmente que el ejecutivo, nosotros, o este edil, o esta bancada, está feliz por tener que echar gente? Para nada. Es más, yo hablo con muchos de los 291 porque me escriben, ¿eh? No solo, hay algunos que por ahí me ven en la calle y me tira algún cariño a mi madre, pero hay otros que me escriben y hablamos, y a mí me duele, porque es obvio que la situación de un tipo que pierde el laburo es compleja. A todos nos tocó perder laburo a veces, ¿no?
Pero vos estás como el malo de la película.
Está bien, yo me la banco. Ahora, acá no hay malos y buenos. Acá hay una decisión jurídica por un mamarracho...
En la cual Facundo Marciote tiene nada que ver.
Por supuesto, por supuesto que no. Pero más allá de eso, yo no me saco el lazo de la pezuña. Yo me hago cargo, yo soy parte del gobierno y yo defiendo a mi gobierno. Y creo que la decisión fue la correcta. Acá hay un mamarracho jurídico y político del gobierno anterior que hay que subsanar. Esa es la realidad. Y nosotros lo dijimos en toda la campaña. Lamentablemente, el intendente Lima, el secretario Chirif, con la complicidad de ADEOMS, dejaron a 292 personas de rehenes de una situación compleja, sabedores del problema que dejaban, sabedores de la situación en que los dejaban. Entonces, ahora es una papa mirar para el costado, agarrar el bombo y el platillo y salir por el calle Uruguay y decir, ¿no?, solidaridad y ayuda y apretar el puñito y decir que somos todos trabajadores. Es un bollo, ¿no? Eso es muy fácil. Ahora vamos a discutir en serio. Vamos a decir las cosas como son. Ayer la intendencia y su equipo jurídico dieron cátedra, lo digo con mucho respeto pero con orgullo, porque no solamente fueron con absoluto respeto a la Junta Departamental, cosa que hago un paréntesis acá, que no siempre pasó. En el periodo pasado yo estuve, y el intendente Lima, con el equipo jurídico en un momento fueron a hablar de pasteles dulce de leche y se rieron de todo. Y los invito a fijarse el llamado del 2022 del Edil Silva en aquel momento, de Carlito. Esa falta de respeto ayer estuvo lejos de verse, se fue con absoluto respeto. Pero además otra cosa, se respondió pregunta por pregunta, te puede gustar o no, pero que no se respondió y que no hubo contenido de las preguntas, no te la llevo, porque se respondieron todas, una por una.
¿Fueron valideros los argumentos para el cese?
Para nosotros absolutamente, y la Junta en su mayoría ayer terminó votando favorables las respuestas. Pero además,
¿cuál es el motivo real, Facu? ¿Se hizo fuera de tiempo y forma en año electoral?
Hay un montón de
porque
cosas.
No está metido, no hubo una reunión tripartita junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto con Intendencia y junto con ADEON, para hacer el convenio colectivo.
A ver, sí.
¿Y pero entonces cómo el Ministerio estuvo metido ahí?
Lo que pasa es que el Ministerio en esa oportunidad es casi que un...
¿Simbólico?
Sí, básicamente. Es un acuerdo entre partes, ¿no? Y si las dos partes, empleador y empleado, están de acuerdo, Ministerio poco tiene que meterse, ¿no? Esa es una realidad.
Entonces, se puede hacer en el año electoral, el año previo electoral.
No solo no se puede hacer en el año electoral, sino que
porque eso fue
tiene un montón de inconsistencias legales, que ahí es más para Héctor y para Gabriel que para mí, que son abrumadoras. Yo lo he dicho en otros aspectos también, que son más políticos, pero se metió en la misma bolsa de todo, ¿no? Es como que agarraron una bolsa y metieron tomate, papa, un limón, una naranja, todo entreverado. Y después, todo para la misma, ¿no?
Claro, que podía haber gente vieja como gente nueva.
Es que lo hay, claro. Es que lo hay. La gran mayoría, tienen que ver además directamente con la cuestión política partidaria del ex intendente Lima. Eso no hay como mirar para el costado sobre eso. Ahora, ¿ese fue el porqué de que se lo cesó? No, fue una decisión jurídica. Porque
los argumentos
lo que hicieron
son jurídicos.
Sí, porque, a ver, ¿a quién le va a sorprender que en la intendencia de Salto existan trabajadores de todos los partidos que entraron por haber militado con X intendente? ¿A quién le va a sorprender?
Porque es la lógica.
A nadie le va a sorprender, ¿no? Entonces, decir que se los echó por eso es no entender, porque en realidad tenemos un montón que siguen dentro de la intendencia y que perfectamente son del Frente Amplio y algunos son de Lima, ahí está bien. Acá no se anda correteando a nadie. Lo que hicieron ellos, lo que pasa es que el ladrón siempre cree que le roban, ¿no? Como si correteaban gente, como si estaban apretando gente, como si le decían, si no vas a tal acto te echo. Ahora parece que nosotros vamos a hacer lo mismo. No, para nada, para nada. Entonces, la decisión quedó clara ayer, la postura quedó clara, el argumento quedó claro.
¿La intendencia con esto da vuelta a la página? ¿La intendencia, el gobierno?
Sí, yo creo que sí. La decisión está tomada, la decisión se tomó.
Albizu dijo que iba a tomar gente, Facundo.
Albizu dijo que
o retomar gente.
Está estudiando algunos casos, se van a evaluar algunos casos posiblemente para retomarlos.
Eso es lo que hacemos, perdona que te corte en esta y te dijo ahí. Eso es lo que vos decías recién, de que en esa bolsa.
Bueno,
hay gente vieja también.
Pero además pero no solo gente, hay dos o tres cosas. Lo primero, humanitario. Algunas situaciones humanitarias que son importantes. Salud no es menor, no es lo mismo dejar sin trabajo a alguien que capaz que es joven y tiene todas las herramientas para poder salir a pelearla de nuevo, a alguien que tiene algunas complejidades, no es lo mismo. Y después hay algunas cuestiones de servicio puntuales de alguna gente que realiza alguna actividad que es importante.
Son idóneos en esa parte.
Son idóneos que anduvieron muy bien, que son, porque dentro de todo, acá no se estigmatiza, lejos de la manija que dan algunos ahí, que nosotros supuestamente estigmatizamos y demás. Eso no es así. Acá hay gente que labura y labura mucho.
¿Esa gente sería tomada como monotributista?
No.
Porque eso anda un rumor.
No. Lo que dijo el doctor Albizu, el intendente, es que esas situaciones están analizando, estudiando, para ser retomadas. Lo que sí dijo es que van a ser retomadas de la manera que esta intendencia entiende que tienen que ser, que es, sí, por designación directa, pero a término.
¿Se puede hacer eso?
Sí, se están buscando todos los resortes para que eso pase.
Porque bueno, no es que lo interprete mal, pero después que yo me siento cómodo ahí, no es fácil moverme, ¿no?
Por eso mismo hay que tomar los recaudos necesarios, porque ya lo vimos, ¿no? A término, ¿está? Se termina el gobierno y se termina el contrato. Quiero decir algo que no me parece menor. Hace unos años, en 2015, ustedes recuerdan, pasó algo parecido, ¿no? El intendente Lima en aquel momento decidió echar a 251 trabajadores. Ahí no solo se toma una decisión muy similar, sino que pasaron dos cosas más. Raramente el gremio en aquel momento no hizo todo lo que está haciendo ahora, por ejemplo, lo digo, me parece importante. Pero además otra cosa, no se tomaron en cuenta las cuestiones que hoy sí se están tomando en cuenta, humanitarias, de salud y de servicio, bueno, póngale, pero sobre todo humanitarias y de salud. Entonces, está bueno también ver toda la película, ver esto que yo decía recién, el respeto con lo que sea, con el que se ha tomado esta decisión.
Ahora, Facu, yo tengo una pregunta, estuvo Juan Pablo Roca hoy temprano y yo le pregunté eso. Y él me dijo que ahí no había convenio colectivo y ahora sí hay convenio colectivo.
Sí, es verdad. ¿Sí? ¿Y?
¿Cambia algo eso?
Para mí no. Son situaciones distintas porque existen otros resortes. Lo pasa que acá lo que trataron de hacer es una estructura jurídica con un convenio colectivo disfrazado. Porque en realidad acá lo que hay es una decisión de gobierno del intendente Lima, creo que fue muy Urroso al final, pero más de lo mismo, una decisión con una resolución del intendente que disfraza esa resolución con un convenio colectivo. Esa es la verdad de la decisión final. Puede haber diferencias en esas cuestiones, sí, no es exactamente igual la situación. Al fondo de la cuestión tiene algunas cosas similares, no es exactamente la misma, pero tiene algunas cosas similares.
Facu, damos vuelta un poquito a la página. Otro de los temas está en el tema de la junta departamental. Lo hablamos contigo fuera del micrófono, te preguntaba el pedido de dinero.
Bueno, eso en realidad la intendencia,
ver, poneme en...
lo que la intendencia hace es mostrar por lo menos una intención de ver alguna forma de generar algún ingreso importante. Todavía no está claro, yo quiero ser muy cauto, porque para que nosotros tengamos claro, tiene que llegar una solicitud expresa del Ejecutivo a la Junta Departamental para que nosotros podamos decidir sobre ese pedido que haga o no, dependiendo de un montón de cuestiones.
Pero el pedido dice de pagar a largo plazo, quiere decir que el gobierno que llegue estaría heredando esa deuda. Nosotros ya tenemos fideicomiso de Aymán, que a este pedido de un año más tendríamos que pagar si sale, siendo siempre futurología.
Ya está, pero pará.
Dos cuotas.
De nuevo, no tiene por qué. ¿Quién dijo que capaz que, por qué no?
No dice que fuera del fideicomiso de Aymán.
Está bien, pero si yo tengo un préstamo.
Ajá.
¿No? Voy a aplicarlo en fácil. Lo estoy diciendo en el aire, ¿eh? Mire que sí, no está claro. Tengo que, de nuevo, hay que ver qué es lo que la intendencia va a enviar. Pero si yo tengo un préstamo que debo 10.000 pesos y voy a pedir otro que me van a dar 30, y capaz que pago los 10, me quedo con los otros 20 y voy pagando, ¿no? Y genero uno. Digo, puede ser una opción.
Claro. Entonces, como liquidar el fideicomiso de Aymán y hacer uno nuevo.
Y no lo sé, pero capaz que puede llegar a ser una opción. No lo sé. La intendencia está haciendo un trabajo bien cuidadoso y con las garantías necesarias para poder presentarlo a la Junta.
Esto está en pañales.
En caso, sí, todavía sí. En caso de que, como vos decís, Manu, exceda el periodo de gobierno, cosa que es muy probable, porque cuando se habla de montos grandes, claro, es imposible liquidarlos en tan poco tiempo, necesitamos de 21 votos, necesitamos de acuerdos. Así que va a haber mucho diálogo. Veremos cuál es el camino que elige el Ejecutivo, y nosotros allí estaremos buscando los diálogos necesarios en la Junta para ver cuál es la decisión final. Pero todavía no me quiero apresurar a dar una opinión porque no la tengo, porque realmente no vimos todavía cuál es el planteo real y fundado.
Él dice autorizar el inicio de trámites tendientes a la preparación de las bases para el llamado a licitación pública a los efectos de contratar con agentes financieros para la obtención de financiamiento de largo plazo, ya sea mediante la constitución de un fideicomiso financiero de oferta pública u otras modalidades conforme lo licitado por la Dirección de Hacienda.
Por eso, estamos en el proceso de licitación. Veremos.
No se sabe de qué monto, no se sabe nada.
Por eso, es que no está.
Pasa por la OPP también, ¿no?
Por supuesto, hay todo un proceso. Depende, pero hay un proceso de licitación. Acá se van a presentar quienes quieran poder otorgar este préstamo, esta línea de esta. No me sale la palabra ahora, pero este préstamo de alguna manera a la intendencia. Este fideicomiso, eso quería decir. Y después veremos qué es lo que la intendencia realmente quiere pedir, los números fríos, ¿no?
¿Y para qué?
Bueno,
o no lo tiene que plantear eso.
Por supuesto, sí, seguramente tenga que dar algunos enfoques. A ver, los enfoques del uso de las finanzas o de los números de la intendencia con o sin fideicomiso tienen que estar en el presupuesto, ¿tá? Y eso se está trabajando. Y nos va a llegar seguramente en los próximos meses.
¿Cuándo se vota el presupuesto?
Bueno, el plazo de la intendencia es a fin de año, antes de diciembre, allí tiene que estar llegando el presupuesto para que nosotros tengamos un plazo de estudio y después las negociaciones, el trabajo de las comisiones de legislación y hacienda, que van a ser una sola y que van a estar en conjunto trabajando estos temas para que después llegue a plenario. Todavía tenemos tiempo, pero ya se está trabajando porque estamos a octubre, ¿no? O sea que no tenemos tanto plazo todo para ver lo que van a presentar. Seguramente va a llegar a la Junta sobre fin de año. Y ahí se verán. Pero volviendo al fideicomiso, cuando esté todo claro, la intendencia tendrá que hacer la solicitud que corresponda a la Junta Departamental. En el entendido de que seguramente exceda el periodo de gobierno, tendremos que tener mayoría especial. ¿Qué
claro.
es eso? 21 votos. ¿Los tenemos? No.
Tiene 18.
Nosotros tenemos 18, el Frente Amplio tiene 13. Habrá que negociar, y habrá que llegar a acuerdos, y habrá que buscar la posibilidad de que esto pueda ser una realidad.
Pero no adelantarnos a
Es que no puedo dar una opinión porque no sé ni cuánto, ni hasta cuándo, ni de qué manera, ni si se paga el otro.
Claro.
Todavía no está claro.
Que eso se va a saber después cuando oficialmente lo presente, porque
exactamente.
Esto tiene que hacerlo todo oficial.
Exactamente.
Facu, seguimos avanzando. ¿Va rápido el año? Porque hemos hablado un montón de cosas.
Vuela el año.
Pero el gobierno entró hace poquito, ¿no?
Y mirá, yo ayer hablaba con alguno de los compañeros.
No hace tres meses. Por eso te digo, a veces queremos.
Parece que hace un año y medio, ¿no? Porque fue muy intenso.
Sigue estando intenso.
Sí, porque además hay que recordar que nosotros entramos, cuando digo nosotros porque me siento parte del gobierno, más allá de estar en el legislativo y no en el ejecutivo, entramos y lo primero que hubo que hacer es reactivar una línea de crédito que quienes nos antecedieron no pagaron. Y dejaron 7 millones de dólares en el aire ahí, que había que ver cómo se hacía. Entonces, de arranque teníamos un problemón. Básicamente, el problema está para pagar los sueldos. Se subsanó esa cuestión con el voto unánime, además, de la Junta Departamental. Y bueno, y después estas otras cuestiones. Pero en el medio hay mucho que hacer, porque ¿qué pasa con todas estas cosas? El fideicomiso, la línea de crédito, los cesados, todas estas cuestiones forman parte de algunas consecuencias, por no decir resacas, voy a decir consecuencias porque la otra palabra no me gusta, que se dejaron de lo anterior. ¿ah? Consecuencias de, en muchos casos, no estoy hablando de los cesados, voy a sacar aparte esto, pero sí la parte económica, consecuencias de una mala gestión.
¿Mal manejo de los fondos?
De una muy mala gestión. Que además hay que sumarle otra cosa, porque ayer decíamos con algunos ediles, esta intendencia que tomamos tiene 2.000 millones de pesos de déficit, ¿no? Yo lo digo así, porque no creo que haya salteño que esté escuchando del otro lado, creo que nosotros tampoco, que nos imaginemos cuánto es eso, ¿no?
Un montón.
Lo pienso y no me... Yo te voy a estar toda la habitación llena de pesos.
Ni la moto alcanza para cubrir.
2.000 millones de pesos de déficit. Pero además, hay un aditivo que no es menor. Porque después se sale muy libre de cuerpo por ahí a decir, sí, pero hay otras intendencias que están endeudadas. Pero yo creo que hay que prestar atención a una cosa. Una cosa es que yo esté endeudado, pero yo haya invertido, vamos a poner en una casa, ¿no? Yo tengo una deuda grande, pero mi casa está reluciente, está linda, le hice cosas nuevas, mejoré donde estoy viviendo. Bueno, tengo una deuda, pero vale la pena. Ahora, yo no solo estoy hasta las manos, sino que mi casa está rota, está descuidada, está llena de pozos, no puedo cumplir con los servicios básicos, ni la limpio, no le corto el pasto del fondo. Bueno, el déficit es mucho más grande, no es solo la deuda que tengo, sino la deuda con la gente afuera, porque tengo pozo, porque la basura no la puedo recoger bien, porque tengo un
parque automotor también.
Tengo un montón de problemas, ¿no? Iba a hablar del basurero municipal, del que tiene una situación complejísima hace muchos años. Pero a lo que voy es, no solo debo, sino que no redundó esa deuda en la inversión para la gente. Entonces, ¿qué hicimos con la plata? ¿Qué se hizo? ¿Para qué nos endeudamos? Yo me pregunto, ¿para qué Lima, cuando ingresó hace 10 años, pidió aquel fideicomiso, el Daimán, ese que seguimos pagando hasta el día de hoy, con toda aquella situación, ¿no? Con los cesados, con el pedido de dinero, si estamos peor? Y uno sale a la calle y la gente dice, vos, pero tengo pozo acá, no me levantan la basura como corresponde, no tengo luz en el barrio. ¿Y la plata dónde quedó? No cortaban el pasto de la rotonda, oh. El otro día me encontré con alguien, usted que va a las termas. El otro día me encontré con alguien y me dijo, las termas cambió la mirada, con poco, hasta con alguna plantita ahí. Pero ni eso hacían. Era ya una desidia absoluta de un montón de cosas. Bueno, creo que hay que sumarle, para redondear, a la deuda, la desidia de falta de obras y de cuestiones que tienen que ver con el cuidado de lo que merece la gente, porque al final del día la gran mayoría de los salteños lo que quiere es tener una calle relativamente prolija, que no se le rompan los amortiguadores día por medio a la moto, que le levanten la basura como corresponde, que salga a la calle.
¿Cuánto tiempo le va a llevar a la intendencia a mejorar eso?
Sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Y no solo tiempo, plata.
Que es lo que están precisando, si vos, para hacer
y
eso.
Y es que si no, no da. Es una realidad. ¿Qué pretendemos? ¿Tener una intendencia que haga lo justo y necesario, que pague los sueldos, que fue lo que hizo el anterior, ¿no? Que pague los sueldos, porque después se rasgaban las vestiduras, pago los sueldos todos los meses. Sí, pero usted es lo único que está haciendo. ¿De qué me sirve? ¿Pago los sueldos todos los meses? Claro, lo que pasa es que había otro objetivo, mantenía un aparato político. Bueno, si ese es tu objetivo, capaz que está bien, yo no lo comparto, pero bueno. Se pagaban los sueldos todos los meses, sí, pero no se hizo lo que tenía que hacerse. Las calles seguían igual, el turismo no tenía inversión, la cultura no existía, no existía, es increíble. Teníamos museos cerrados, no poníamos un espectáculo. El otro día he hablado con Pablo Bonet, a quien quiero felicitar públicamente, que se ha puesto la cultura al hombro, que con poco, porque está con una ramita peleando, con un escarbadiente, ha hecho un montón de cosas.
Facu, le saludo a Pablo Bonet, que a veces anda ahí a la vuelta escuchando. Cortita, no te voy a quitar mucho tiempo, pero hay dos temas importantes en esto. Lo de la basura y los pozos, creo que, bueno, estarán en comienzo de arreglo porque se ve que le falta bastante. Pero vamos a lo otro que es muy, muy importante. Sí. Lo que había planteado Falero se terminó, antes de irse el gobierno, se terminó aprobando hace poco, ¿no?
Sí.
¿Sí o no? Ese sí no me convence.
No, es que no lo tengo claro si está aprobado ahora.
Sí, hace poco.
No lo tengo claro.
Que se hablaba de la doble, vía.
Lo que pasa es que eso depende del gobierno nacional, no lo sé.
De la doble vía, porque ahí vendría de la mano con el saneamiento.
Exacto, lo que sí sé es que Falero y el gobierno anterior dejaron pronto el proyecto y estaba todo ideado para que eso se realice. Me parece una obra brutal que ojalá se haga. Ojalá el gobierno.
Creo que está Pablo Benoni, también el ministro, metiendo mucha fuerza para Salto.
Yo creo que hay buena intención desde ese lado. Y ahí, así como digo las cosas que están mal, yo creo que hay un gobierno nacional con un montón de cosas que no estamos de acuerdo, pero con otras que sí. Y creo que ahí la intendencia tiene que ser el nexo. El ministro de Turismo ha sido muy cercano en ese sentido.
Vino la asunción de Alviso.
Lo veo con buenos ojos la intención de acordarse del norte, porque acá tenemos que ver que el norte siempre está relegado, ¿no? Los que estamos acá, yo no tengo que explicarle a nadie, pero vivir del Río Negro para el norte no es changa, ¿no?
Sí,
no es
Paco, changa. Muy importante eso, el gran debe de todos los gobiernos, bueno, es decir, de todos, de hablar mucho tiempo, es lograr solucionar lo que es eso del saneamiento de Aymán y el vertedero municipal.
Sí, sí.
Que es el otro tema que está en conversaciones.
Sí, por ese lado sí. Si me apurás, hay necesidad de inversiones en muchos aspectos, pero sí, eso es uno de los temas bien importantes. Yo creo que el saneamiento de Aymán sería algo histórico, ¿no?
Claro.
Y además algo que va a solucionar un montón de problemas que tenemos hoy en un lugar que es maravilloso, hermoso, y que tenemos que seguirlo levantando en el sentido de imponer una marca de un lugar que tenemos que es privilegiado, al igual que Arapey, que son características diferentes, pero que tenemos que seguir apostando allí.
Sí, Arapey va a cambiar con el hotel municipal, ¿no?
Y bueno,
pone un parque acuático ahí para que la gente pueda disfrutar.
Y bueno, es otro enfoque, sí, claro. Necesitamos empezar a revitalizar las termas del Arapey. Hay muchas ideas allí, pero paso a paso, para ir viéndolo de a poco.
Porque Arapey, es decir, si no le das otro giro de diversión, es decir, con que esté arreglado el pastito y todo eso, es exactamente lo mismo, ¿no?
Por supuesto, por supuesto, pero que acá hay que generar, yo he aburrido en eso, pero hay el valor agregado del turismo.
Es que si no, nosotros no le metemos ese valor agregado, lo mismo a Daimán, es decir, es exactamente lo mismo.
Por supuesto, estoy de acuerdo.
El otro día estuve en Arapey, ¿entendés? Está cortado el pastito, está muy lindo. Estuve en Las Cañas también. Acá es fácil hablar si vos hablás sin ir.
Sí.
Pero yo acá no te lo te lo puedo decir.
Claro.
Es decir, cómo está cada uno de los lugares. Pero obvio, Las Cañas está espectacular. Pero no había nadie. ¿Quién mandara en Las Cañas? En Las Cañas ahora. Nosotros tenemos el agua caliente.
Sí, sí.
Pero si vos al agua caliente, después de dos días de agua caliente, ¿qué hace Facundo Marciote? ¿Ya estás arrugado?
Pero claro, por supuesto. Pero
ahí está la impronta de cada uno. Nosotros podemos marcar la diferencia para hacerle competencia a la región. Porque tenemos termas por todos lados.
Pero ahí hay que preguntarse, ¿por qué estamos tan relegados? Porque tuvimos 10 años de desidia. No hicieron nada. Decime qué se hizo en Arapey. Nada.
Por suerte tenemos...
¿Dónde buscamos valor agregado? ¿A dónde inyectamos? Yo recuerdo, Manu, reuniones en uno de los hoteles de Arapey con ministros, con los integrantes de la intendencia, yo en aquel momento fui como edil, donde la intendencia le pedía más esfuerzo, no me lo olvido más porque me dio hasta vergüenza ajena, más esfuerzo a los privados del turismo. A mí me daría vergüenza, de verdad, ¿eh? Si hay alguien que se esfuerza todos los días, es el privado acá para subsistir. Si no, estamos en el horno.
Terma de Arapey subsiste gracias a las entradas que le pagan los 2 5 estrellas.
Pero pedirle...
No va ni el loro, va gente, pero ni el loro comparado a la cantidad de gente que van a... Vos para ir al 5 estrellas tenés que pagar una entrada.
Acá lo... Sí, claro, pero...
Y bueno, y esa es la plata que le entra a Arapey.
Acá lo que hay que hacer con el privado es decirle, muchacho, primero gracias por el esfuerzo que hacen. Segundo, vamos a generar facilidades. Y tercero, estoy a la orden para ser parte de generar ese valor agregado que ustedes necesitan para trabajar mejor y que yo también necesito. Ese es el objetivo. Ahora, pedirle más esfuerzo. Entonces, el foco de la forma en que se atendía esta cuestión del turismo en el gobierno anterior era el errado. Estoy absolutamente convencido. Este gobierno quiere estar en la cabeza de la fila. ¿Y qué es eso? ¿Sacar rédito, aplausos? No, no. Es ponerse al frente de la fila y cinchar el carro. Ese tiene que ser el objetivo de un gobierno departamental. Y que las cosas funcionen. Y que el valor agregado se pueda hacer realidad. Porque dependemos de eso. Porque los de enfrente no paran. La caña no para. El este no sí. para.
Paysandú no para.
Todos mejoran y nosotros mirando la fiambrera. Bueno, muchachos, vamos a poner las pilas. Si no, estamos en el horno y el agua caliente no se va a terminar. Pero la gente va a llegar un momento que va a decir, vos, pero lo pasa de salto, me embola. Esa es la verdad. Tenemos que darle otra cosa. Lo de la cultura que decía recién. Porque no es solo las piscinas, el tobogán, todo que está soñado, pero en la ciudad, los de Daimán sobre todo, que llegan a Daimán y que están al lado, porque es casi un barrio.
Y que se vienen al centro.
Vamos a darle otra cosa, vamos a darle una ciudad linda, vamos a darle espectáculos culturales, vamos a darle museo, vamos a darle un tour. Bueno, todas esas cosas están en la cabeza de este gobierno, están en el programa de gobierno incluso, y se van a trabajar. Lo que pasa es que falta tiempo.
Paco, lo mismo reclaman la gente del interior, porque estamos hablando como ofrecemos montevideano, ¿no? Y el interior, tenemos una ministra de transporte que, bueno, parece que va a dar impulso a las rutas. Y
ojalá. En el gobierno anterior, Carlos, había, que yo no sé si se va a continuar, había una idea, incluso se tomó en algunos aspectos, no en Salto, pero sí en otros departamentos, de que algunos caminos rurales tomen sean responsabilidad del gobierno nacional, del ministerio, y eso facilitaba un montón, porque ¿qué pasa con la cantidad? La caminería rural que tiene Salto es extensísima, sí. enorme, ¿no? Muy compleja de actuar, eso no vamos a decir lo contrario. Lo que pasa es que hay una, de nuevo, hay una falta de mantenimiento en un montón de lugares de años, ¿no? Entonces hace más complejo y más costoso tratar de solucionar la situación. Ojalá que el gobierno nacional haga ese hincapié en generar, bueno, inversiones en este tipo de rutas, y ojalá vuelva con esa idea de que algunos caminos que son fundamentales, me acuerdo del Buey Negro, por ejemplo, que no me parece para nada menor, que es un camino que sería clave para la llegada de turistas, sobre todo a Brasil, que está muy complejo. El otro día estuve por ahí, está bien difícil, uno desarma el auto ahí realmente. Es costosa la inversión, pero quizá el gobierno nacional podría llegar a hacer algo allí. Bueno, veremos. Ojalá se puedan hacer esas cosas. Hay que acordarse de los caminos rurales, hay que acordarse de la producción. No nos podemos olvidar, claro, no podemos caer en lo que cae Montevideo, claro. porque podemos llegar a ser la centralización de la centralización.
La producción,
¿no?
O parte de la producción del Uruguay está en el interior, en el
claro,
departamento,
por supuesto,
de Salto, fundamental.
Por supuesto, y los salteños, los que vivimos acá en la ciudad, claro. No nos podemos olvidar de eso, claro. Y el gobierno lo tiene claro eso. No olvidarse de los que viven más alejados, porque en definitiva terminamos centralizando también y terminamos olvidándonos de los que están más lejos. Lo que yo decía hace un rato, no es changa vivir del Río Negro para el norte, tampoco es changa vivir en Sarandí Arapey.
Claro.
Bueno, entonces hay que ver esas cuestiones.
Facundo Maciote, edil de Partido Nacional y Coalición Republicana, agradecer tu presencia el día de hoy, nos vemos en cualquier momento.
Gracias a ustedes, a la orden como siempre, disculpa si aburrí.
No, al contrario.
Pero había cosas que capaz que
no
siempre a explicar.
Es lindo informarse y contarle a la audiencia todo lo que está pasando. Gracias, Facu. Nos vemos.
Buena jornada para ustedes.
Ya volvemos, seguimos hasta las 12 del mediodía. No te vayas.